Y pasamos a otro tema en el mundo del derecho, la reforma del proceso penal abreviado. La ley 38/2002 no solo ha instaurado la novedad de los juicios rápidos, sino que también ha procedido a reformar determinados aspectos esenciales del proceso penal abreviado. De ello vamos a hablar a continuación con el profesor titular de Derecho Procesal, Manuel Díaz Martínez, a quien damos la bienvenida a nuestro programa. Muy buenas noches.
Buenas noches.
En primer lugar, una cuestión preliminar. ¿Cuál es el sentido de esta reforma? ¿Por qué se ha tenido que reformar el proceso penal abreviado?
Pues como tú muy bien has dicho, la ley 38/2002, aparte de la novedad fundamental, que consiste en la introducción de los denominados juicios rápidos, se ha aprovechado también para adecuar el procedimiento abreviado a la doctrina emanada del Tribunal Constitucional a lo largo de estos últimos años. Al mismo tiempo, se ha aprovechado también para sistematizar la regulación legal de este procedimiento abreviado, que con anterioridad a esta reforma parecía desperdigado y con falta de sistemática a lo largo del articulado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
¿Y cuál es el ámbito de aplicación y de competencia que tiene este proceso?
Bien, este aspecto no ha sido modificado, pero sí conviene hacer alusión a él para resaltar que a través de este procedimiento abreviado se van a tramitar un número muy elevado de causas penales. El ámbito de aplicación de este procedimiento abarca todos los hechos delictivos que lleven aparejada una pena privativa de libertad que no sea inferior a 9 años y además cualesquiera otros delitos que lleven aparejada una pena no privativa de libertad, cualquiera que sea su duración. La competencia, tenemos que distinguir la fase de instrucción, que se encomienda a los jueces de instrucción, y la fase de enjuiciamiento o juicio oral, en donde tenemos que distinguir si la pena es hasta 5 años de privación de libertad, conocerán del procedimiento abreviado los juzgados de lo penal, y si la pena excede de los 5 años de privación de libertad hasta 9, que es el límite que abarca este procedimiento abreviado, la competencia para la fase de juicio oral se encomienda a la audiencia provincial. Evidentemente, cuando estemos ante alguno de los delitos que entran dentro del ámbito de aplicación de la Audiencia Nacional, en concreto los del 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la fase de instrucción se encomendará a los juzgados centrales de instrucción y la fase de enjuiciamiento, dependiendo de la pena, a los juzgados centrales de lo penal o bien a la Audiencia Nacional.
Pues entremos ya en las características generales de este proceso penal abreviado. ¿Cuáles son?
Sí, bueno, pues hay una serie de aspectos esenciales que definen a este procedimiento abreviado. Yo destacaría, en primer lugar, una agilización de los trámites. Se suprimen determinados aspectos que sí están en vigor en los procesos comunes o por delitos graves que se consideran innecesarios. En segundo lugar, se produce en este proceso un aumento de las funciones tanto de la Policía Judicial como del Ministerio Fiscal, a los que se le atribuye una investigación preprocesal de enorme trascendencia. Y en tercer lugar, y quizá el aspecto más importante, es que se produce un reforzamiento de las garantías del imputado, así como de los derechos que asisten a las víctimas de los hechos constitutivos de delito que entren dentro de este ámbito de aplicación.
Pues si le parece bien, profesor Díaz, entremos en esta característica principal que nos acaba de mencionar en la manifestación del reforzamiento de las garantías del imputado. ¿En qué consiste?
Muy bien. Pues en este aspecto se produce una novedad esencial que quizás ha sido la determinante de que se haya procedido a reformar este procedimiento abreviado. Consiste en que, a partir de la entrada en vigor de esta ley, que ya se ha producido, como ustedes saben, a la Policía Judicial incumbe la obligación de informar de los hechos por los que está siendo investigado una persona, no solo al imputado que haya sido detenido, sino también al imputado en los que no existan razones o no concurran los presupuestos legales para proceder a su detención. Es decir, tanto el imputado detenido como el no detenido tienen derecho, desde que se inicie la investigación contra sus personas, a ser informado de los hechos que se le imputan. Estrechamente relacionado con este extremo y en materia de derecho de defensa, se consagra la regla general de que no solo el detenido tiene derecho y, digamos, obligación a ser asistido de un abogado que le defienda, sino también el imputado no detenido, desde el mismo instante en que se incoó el proceso penal, tiene la obligación, tiene el derecho, en primer lugar, y en segundo lugar, la obligación por parte de las autoridades a designarle un abogado de oficio en el caso de que él no elija uno de su confianza. ¿En qué consiste la novedad? La novedad consiste en que, con anterioridad a esta ley, evidentemente el detenido tenía derecho y la obligación por parte de las autoridades judiciales y policiales a nombrarle un abogado. Pero, por el contrario, el imputado no detenido se consideraba que la obligación de estar asistido de un abogado no surgía hasta el inicio del juicio oral. Como vemos ahora con la reforma, no es hasta el inicio del juicio oral, sino que desde el mismo instante en que se inicie el proceso penal, tiene derecho y si no nombra a un abogado de su confianza, el órgano judicial procederá a designar un abogado de oficio que le defienda.
¿Y cuáles son los aspectos más importantes que diferencian el procedimiento abreviado en relación con el procedimiento común?
Bien, pues distinguiendo las dos fases esenciales de todo proceso, la fase de instrucción y la fase del juicio oral, comenzando por la fase de instrucción, yo destacaría que, dado el papel fundamental que se encomienda a la Policía Judicial y al Ministerio Fiscal en las labores de investigación preprocesales, es decir, cuando todavía no se ha iniciado el proceso y como consecuencia de la presentación de una denuncia ante el Ministerio Fiscal o del conocimiento de oficio de un delito, procede a la realización de las investigaciones necesarias, pues bien, esas investigaciones preprocesales, el efecto directo que van a provocar es un acortamiento en relación con el proceso común de la fase de instrucción, que sin duda alguna es la que provoca mayores dilaciones en el proceso penal. De tal manera que, en ocasiones, como consecuencia de esa investigación preprocesal llevada a cabo por el Ministerio Fiscal o por la Policía Judicial, la fase de instrucción quedará reducida a un acto de inevitable cumplimiento, cual es el de tomar declaración al imputado para informarle de los hechos que se le imputan y de los derechos que se le asisten. Por lo tanto, vemos que en el procedimiento abreviado el deseo del legislador es que los actos de investigación queden reducidos a los estrictamente necesarios para la obtención de datos que permitan a las partes fundamentar su pretensión en los escritos de acusación y de defensa. En relación con la fase de enjuiciamiento o juicio oral, tenemos aspectos significativos en el procedimiento abreviado que no existen en el proceso común. Yo destacaría, en primer lugar, la posibilidad que existe de celebrar el juicio oral en ausencia del acusado, siempre y cuando concurran una serie de requisitos, entre los que cabe destacar que la pena solicitada por las partes acusadoras no exceda de 2 años de privación de libertad. Por lo tanto, con la finalidad de agilizar el procedimiento, se permite en estos supuestos celebrar el juicio oral en ausencia del acusado, supuesto que no puede darse en el ámbito de aplicación del proceso común o por delitos graves. En segundo lugar, una etapa procesal específica del abreviado, que es la denominada audiencia preliminar, en donde se concentran una serie de actuaciones que en el proceso común aparecen desperdigados y que provocan enormes dilaciones en el proceso. En esta audiencia preliminar, las partes pueden alegar lo que estimen oportuno en torno a la competencia del órgano judicial, pueden alegar la posible vulneración de algún derecho fundamental cometido a lo largo de la tramitación del proceso, pueden proponer los artículos de previo pronunciamiento contenidos en el artículo 666, en definitiva, una serie de actividades destinadas y dirigidas a reducir o posibilitar que el juicio oral se desarrolle concentradamente en una única sesión, presidida bajo los principios de inmediación, contradicción y publicidad.
Y por último, profesor Díaz, creo que también ha habido algunas modificaciones en lo que se refiere al tema de los recursos en este proceso penal abreviado, ¿no?
Sí, sobre todo en lo referente a los recursos contra resoluciones interlocutorias. En relación con los recursos contra resoluciones definitivas, no hay grandes alteraciones. Contra las sentencias dictadas por los juzgados de lo penal, cabe recurso de apelación ante la audiencia provincial. Contra las sentencias dictadas por la audiencia provincial, cabe recurso de casación ante la sala segunda del Tribunal Supremo. Por el contrario, sí existen importantes novedades en materia de los recursos que cabe interponer contra resoluciones interlocutorias. Estas novedades consisten, en primer lugar, en la desaparición del tradicional recurso de queja, y ahora se establece contra estas resoluciones interlocutorias la posibilidad de interponer recurso de reforma y apelación, sin tener que ser obligatoria la previa interposición de la reforma, de tal manera que la parte puede interponer recurso de reforma y subsidiario de apelación, o también, si lo desea, recurso de apelación directamente. Otra novedad que introduce la reforma del procedimiento abreviado en materia de recursos es que contra el auto que acuerde la prisión provisional se permite recurrir en apelación. Y si alguna de las partes solicita del órgano judicial la celebración de una vista oral, el órgano judicial viene obligado, en virtud de lo que se dispone en el artículo 766, a acordar la celebración de esta vista con carácter previo a resolver sobre el recurso de apelación formulado contra ese auto que acuerda la prisión provisional.
En estos minutos que hemos dedicado a derecho procesal hemos visto las modificaciones que la Ley 38/2002 han hecho respecto al procedimiento abreviado, aparte de otras reformas parciales de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ofrece esta ley. Y nos ha ofrecido esta información el profesor Manuel Díaz Martínez, de Derecho Procesal. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Gracias, buenas noches.